buenos días a todos ustedes. Feliz año. La Universidad de Guadalajara y una servidora les desea lo mejor para este 2016 y les agradece su presencia a esta rueda de prensa con la que iniciamos las actividades de precisamente de este año, con una rueda de prensa del Congreso Internacional Avances en Medicina, en esta ocasión el módulo de Medicina de Rehabilitación, que lleva como tema un componente crucial en el futuro del cuidado y soporte de los pacientes con VIH. Nos hacen favor de acompañarnos aquí en la mesa el doctor Rafael Santana Ortiz, secretario del CIAM 2016 en su edición número 18. Muy buenos días. Gracias. También se encuentra con nosotros el doctor José de Jesús González Jaime, coordinador del módulo de Medicina de Rehabilitación. Muy buenos días. Y está con nosotros el doctor Armando Tonatiu Ávila García, también coordinador del módulo de Medicina de Rehabilitación. Muy buenos días a todos ustedes. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Rafael Santana Ortiz.
Muchas gracias. Primero que nada, agradecerles a todos ustedes su presencia y aquí acudiendo a la convocatoria que el día de hoy nos compete. Una disculpa primero que nada por parte del doctor Quiles Corona, quien el día de hoy tuvo otro compromiso también referente a la organización del evento y me pidió que lo representara. Yo, servidor, como secretario del comité organizador del CIAM 18. Pues primero que nada mencionarles que este evento, el lema que ahora compete, se titula Contribuyendo a la Salud del Futuro. Y en esta ocasión, lo que es el eje temático es correspondiente a los temas que corresponden a desafíos en enfermedades infecciosas. Para este CIAM 2016 se espera una asistencia promedio de alrededor de 10,000 participantes de profesionales de la salud, para la cual tenemos contempladas 4 conferencias magistrales, de las cuales 3 ya están confirmadas y una por confirmar, 20 módulos disciplinares, habrá cursos pre y trans congreso, habrá lo que en CIAM previos se han realizado los concursos de trabajos libres de investigación, concursos de conocimientos médicos conocido como el desafío del fraile, tendremos foros y tendremos la ya tradicional Expo Médica. Para esto, pues bueno, es un evento internacional, se ha posicionado ya como el evento académico de mayor magnitud y trascendencia a nivel nacional, donde los países que participan para este CIAM 2016 se encuentra Alemania, Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, México, Perú y Holanda. Y pues no quisiera ahondar más, puesto que el motivo principal de esta conferencia de prensa es para dar la información correspondiente al módulo de Medicina y Rehabilitación, para lo cual cedo la palabra al doctor José de Jesús González Jaime, quien es jefe del Servicio de Medicina y Rehabilitación del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde.
Muy buenos días tengan todos ustedes, nuevamente agradeciendo su gentil presencia y además con el permiso del doctor Rafael Santana, en representación del doctor Moisés Quiles y el doctor Armando Tonatiu Ávila García, con quien tengo el gusto, además de la doctora Rosalba Rábago Cervantes, que no pudo acompañarnos esta mañana por atender sus responsabilidades laborales en el hospital. Somos quienes organizamos este módulo de Medicina de Rehabilitación en esta nueva edición del Congreso Internacional Avances en Medicina. Un aspecto que pues es muy importante mencionar, que el comité organizador y el doctor Moisés Quiles tuvieron a bien en esta ocasión considerar a las enfermedades infecciosas como tema predominante a ser tratado en este Congreso Internacional, dada la gran trascendencia que tienen las mismas en la actualidad. De esta manera, el módulo de Medicina de Rehabilitación, y aceptando obviamente esta moción por su gran importancia, el abordaje con mayor profundidad de las enfermedades infecciosas. Nos sumamos pues a este motivo y si quiero aclarar que en el módulo de rehabilitación se abordará obviamente la discapacidad vinculada a las enfermedades infecciosas, pero no exclusivamente aquellas relacionadas a las infecciones por VIH, SIDA, sino también la rehabilitación de aquellas patologías musculoesqueléticas asociadas a infecciones, tanto en adultos como en niños, y que será obviamente el tema que posteriormente abordará el doctor Donatiu. Yo me permitiré pues hacer algunas acotaciones de lo que es la rehabilitación en los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y pacientes ya portadores o enfermos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y esta breve intervención, si ustedes me lo permiten, pues la hemos titulado Rehabilitación, un componente crucial en el futuro del cuidado y soporte de los pacientes con VIH. Miren, hasta el año de 1995, aquellos pacientes que eran diagnosticados con el virus de la inmunodeficiencia humana, pues eran pacientes prácticamente condenados a fallecimientos tempranos. Es decir, el pronóstico era muy sombrío a corto o mediano plazo. No fue hasta 1996 cuando surge, gracias a las investigaciones, la triple terapia antirretroviral, que la esperanza de vida de estos pacientes pues fue modificada en forma muy afortunada, logrando de esta manera incrementar la esperanza de vida a pues prácticamente los años que hoy en día cualquiera de nosotros puede vivir, sobre todo pues si se vive en un país con el desarrollo apropiado y estos pacientes cuentan con la oportunidad de el beneficio de este tipo de medicamentos. De hecho, hoy en día en pacientes desarrollados el VIH se considera más bien una enfermedad crónica, al grado que en 2015 la mitad de las personas con VIH en Estados Unidos tenía 50 años o más. Como consecuencia de esto, las personas con VIH pues están sufriendo cada vez más problemas físicos y mentales que, junto con el envejecimiento, pueden cursar con incapacidad para realizar alguna de sus actividades de la vida diaria, que sumados a la discriminación y la falta de apoyo social añaden complejidad a la naturaleza y extensión de su discapacidad. Algunos estudios han demostrado que los pacientes con VIH presentan complicaciones neurológicas con una prevalencia que va del 9 al 19% en Estados Unidos de América y en publicaciones europeas de hasta el 90%. Y se menciona también que hasta en 20% de los casos las enfermedades neurológicas pueden ser la manifestación inicial y que obviamente pues son motivo de problemas de discapacidad. Algunas de las enfermedades neurológicas comúnmente asociadas a estas infecciones virales pues son las lesiones o enfermedades de la médula espinal, que obviamente se caracterizan por debilidad, problemas de sensibilidad de las extremidades inferiores, así como incontinencia esfinteriana, problemas de linfomas cerebrales, problemas inflamatorios de la médula espinal, del sistema nervioso central, es decir, el cerebro, asociadas a infecciones oportunistas, como es el caso del virus del herpes, herpes simple y herpes zóster, problemas de neuroinfecciones y problemas de las raíces nerviosas lumbares y sacras, que también se manifiestan con dolor, parálisis, flacidez de las extremidades inferiores y que se asocian a la infección por el virus citomegalovirus. Síndrome de Guillain-Barré, que es una neuropatía inflamatoria generalizada ascendente de las cuatro extremidades, que también puede poner además en riesgo la vida de estos pacientes. La toxoplasmosis cerebral o las neuroinfecciones por hongos, como es el criptococo, el aspergillus, la mucormicosis y la candidiasis. Estos pacientes con VIH, SIDA, también pueden cursar con enfermedades musculoesqueléticas diversas que se pueden manifestar por dolor, inflamación de las articulaciones, limitaciones de su capacidad de movilidad, deambular y obviamente con una gran trascendencia en sus actividades de su vida diaria humana. Estas manifestaciones musculoesqueléticas pues pueden ser de muy diversos tipos, como simples dolores articulares, eventualmente osteoporosis, osteoartropatías hipertróficas o conformación adicional de hueso, enfermedades purulentas o colecciones purulentas en los músculos, enfermedades infecciosas de los huesos u osteomielitis, necrosis avascular de los huesos, artritis reactivas, fibromialgias o dolores musculares, artritis séptica, otro tipo de enfermedades reumáticas como la gota, las espondiloartropatías, la artritis reumatoide, las dermatomiositis que se asocian a debilidad muscular generalizada, dolor muscular, así como alteraciones en la piel, lupus eritematoso generalizado, entre otros. Entonces, como ven ustedes, este grupo tan importante de pacientes pues es sujeto de múltiples patologías que van a condicionar discapacidad. Y de ahí, obviamente, la importancia de que los profesionales de la rehabilitación pues conozcan de los temas, a fin de que pues se puedan ofrecer servicios de rehabilitación a este tipo de pacientes, y que podemos definir como procesos dinámicos que incluyen actividades tanto preventivas de discapacidad adicional, de diagnóstico y de tratamiento oportunos, así como servicios que aborden pues las deficiencias corporales, los problemas sensoriales, las limitaciones de sus actividades, de su vida diaria humana, de su capacidad de participar socialmente, de acudir a la escuela cuando se trata de niños o jovencitos, o de participar en actividades laborales. Y todo esto, pues, con la intención de incrementar su potencial para mejorar su calidad de vida. Insistimos en esto porque, desafortunadamente, pocos profesionales de la rehabilitación trabajan en la atención de los pacientes con VIH. Un estudio canadiense demostró que 61% de profesionales de rehabilitación encuestados nunca habían trabajado con alguna persona que vive con VIH, y pocos especialistas en la atención de pacientes con VIH derivan a sus pacientes a la rehabilitación. Por tanto, existe la necesidad de una mayor difusión del papel de la rehabilitación y del equipo interdisciplinario en rehabilitación en la práctica clínica y atención de pacientes con VIH, enfocándonos pues no nada más al grupo de profesionales de la rehabilitación, sino a las organizaciones de salud y personal encargado en la atención de este tipo de pacientes, a los mismos cuidadores, las comunidades de rehabilitación y los mismos pacientes que viven con estas enfermedades. Entonces, la rehabilitación en pacientes con VIH, pues tiene un efecto directo en la salud y en la calidad de vida al favorecer que el paciente alcance su máxima independencia física, mental, social y laboral o vocacional, permitiendo con esto una mejor inclusión a todos los aspectos de su vida y sin dejar de considerar la importancia y la necesidad del respeto a sus derechos humanos. Entonces, como conclusión de esta breve participación, antes de ceder el micrófono, pues debo mencionar que tratándose de la atención de los pacientes con VIH-Sida, la medicina en general añade años a la vida y con rehabilitación pretendemos dar mayor vida a estos años de vida. Muchas gracias por escucharme y voy a ceder el micrófono al doctor Armando Tonatiuh Ávila García, quien nos hará el favor de exponer algunos otros pormenores que serán tratados a profundidad y por los expertos en los temas en la rehabilitación de los pacientes con infecciones diversas.
Buen día a todos, espero que el 2016 sea un buen año para ustedes en todos los aspectos y me uno al agradecimiento del doctor Santana y del doctor González por este espacio y por su presencia. El segundo día de actividades del módulo de rehabilitación, específicamente el 26 de febrero de este año, se abordará el eje temático de rehabilitación en infecciones musculoesqueléticas. Quiero compartir con ustedes los siguientes datos. La osteoartritis de rodilla es la enfermedad más común de esta articulación. Se estima que en México el 40% de la población entre 70 y 74 años de vida padece osteoartritis de la rodilla. Está contemplado que para el año 2030 se realicen alrededor de 3.48 millones de artroplastías totales, un procedimiento que permite, mediante un dispositivo metálico, sustituir a una articulación dañada. El 5.6% de este casi 3 millones y medio de porcentaje de pacientes va a presentar una complicación que se denomina infección protésica. Sin lugar a dudas es un porcentaje muy importante de pacientes que en muchas ocasiones están relacionados con la diabetes mellitus, el alcoholismo y la desnutrición. En relación al pie diabético, en México existen alrededor de 6.4 millones de personas con diabetes. El 30% de esta población enferma tiene algún tipo de complicaciones. El 5% del total de diabéticos tienen pie diabético. El pie diabético es una afección de la microvasculatura asociada en muchos casos con infección. Y el costo de su atención supera los 3.8 millones de dólares, que si lo relacionamos, por ejemplo, con el presupuesto del Seguro Popular para el 2010, lo excede en prácticamente medio millón de dólares para lo que sería toda la cobertura del Seguro Popular. Las alteraciones en la consolidación de las fracturas, que pueden ser retardos o no uniones de las mismas, se pueden presentar hasta en el 5% de todas las fracturas. Esta complicación representa un retraso muy grande en la recuperación de los pacientes, ¿sí? Los traumatismos de alta energía, como lo que serían los accidentes automovilísticos, en donde las fracturas expuestas pueden estar presentes, son factores de riesgo para presentar alteraciones en la consolidación. A pesar de encontrarnos en un mundo industrializado como lo que es la región occidental del mundo, todavía tenemos tuberculosis. Y la tuberculosis vertebral puede tener una incidencia de 2.2 casos por cada 100.000 habitantes al año en nuestro país. Sin lugar a dudas, la infección de la columna vertebral en su mayoría causada por tuberculosis y por HIV, representa un motivo de consulta importante. En atención a estos problemas de salud, es por eso que se decide abordar el eje temático de rehabilitación en infecciones musculoesqueléticas en el módulo de medicina de rehabilitación del 18º Congreso Internacional Avances en Medicina. Tenemos la fortuna de contar con profesores nacionales de primer nivel provenientes del Instituto Nacional de Rehabilitación y de un profesor internacional que viene de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos para poder abordar estos temas. El lema central del Congreso habla sobre el futuro y pues bueno, la medicina de rehabilitación debe de contemplar en su futuro la atención de estas enfermedades que quizás previamente se consideraban como no candidatas para recibir rehabilitación. El lema también incluye los desafíos en enfermedades infecciosas y las infecciones musculoesqueléticas representan un gran desafío para la medicina de rehabilitación porque, por citar un ejemplo, los pacientes con prótesis de rodilla infectada previamente se consideraba mejor no incluirlos a algún programa de rehabilitación. Y el objetivo que se pretende también con estos eventos de actualización médica y paramédica continuos, que podamos modificar los tipos de atención en base a lo que a los pacientes se les pueda mejorar en su funcionalidad y tratando al mismo tiempo de aminorar los costos en la atención médica. Les recuerdo que el Congreso se realizará a partir del 24 de febrero con algunos cursos precongreso y que la actividad de los módulos inicia el 25 y se prolonga hasta el 27 de febrero. La página del Hospital Civil con sus teléfonos y las redes sociales tienen toda la información para las inscripciones y los informes que se puedan requerir. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Armando Tonatiu Ávila García. Vamos entonces ahora a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, ¿qué tal? Buenos días, Isaura López del Occidental y Canal 44. Doctor Tonatiu, principalmente nomás para que me especifique las principales infecciones que se presentan en musculoesqueléticos, ¿cuáles son? Que nomás me las enumere. Y por otro lado, igual específicamente ante este incremento de infección de rodilla, ¿cuáles son los factores o tipos de enfermedades que están llevando a este problema en la rodilla?
Ok, hablaré un poquito de la estadística que tenemos en el Hospital Civil de Guadalajara. Definitivamente las infecciones musculoesqueléticas más frecuentes son la osteomielitis, que representa un proceso infeccioso del hueso, así como también la artritis séptica, que a su vez es considerada la infección de una articulación. En muchas ocasiones estas infecciones están asociadas a fracturas y a enfermedades cardiovasculares como la diabetes mellitus. El incremento en las prótesis de rodilla infectadas, que se prevé pues tenga esas cifras para el año 2030, representa el incremento en la cantidad de pacientes que tienen gonartrosis, que es la osteoartritis de la rodilla. Tratando más pacientes con este padecimiento, con esta prótesis metálica, pues incrementa el porcentaje de las complicaciones. Y los factores que más asociados están a una infección protésica específicamente en la rodilla son la diabetes, el alcoholismo, el tabaquismo y los trastornos de la nutrición que muchos pacientes pueden tener.
¿En qué porcentaje y cuántos pacientes están ustedes atendiendo actualmente?
El 60% de la población que se atiende en el Servicio de Medicina y Rehabilitación del antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde forma parte de la Clínica de Rehabilitación Musculoesquelética. La rehabilitación del paciente con reemplazo articular total de rodilla puede considerarse estimada entre el 10 y el 15% del total de los pacientes atendidos en la clínica musculoesquelética, porque el Hospital Civil es un hospital de tercer nivel que realiza este tipo de procedimientos y en ese porcentaje que acabo de mencionar debemos de considerar hasta el 5% de posibilidades de tener una infección protésica.
¿Y costo por paciente de cuánto podría debería ser tanto para el hospital y cuánto sale también para el propio paciente fuera del hospital, que tiene que comprar los medicamentos o también las prótesis o estarle dando mantenimiento?
Un paciente con una prótesis de rodilla puede tardar hasta 40 sesiones de terapia física en rehabilitación para completar su proceso de recuperación. No quisiera dar una cifra equivocada, pero pueden estimar alrededor de $200 por cada una de las sesiones de terapia física y multiplicarlas pues hasta por 40 en los casos. Sin embargo, en los pacientes que tienen una complicación infecciosa, los tiempos y los costos se pueden incrementar de manera significativa.
¿El Seguro Popular atiende a estos pacientes?
Sí, el Seguro Popular cubre la cirugía y cubre el proceso de rehabilitación de un paciente con prótesis total de rodilla.
Gracias. Ahora, doctor José de Jesús, perdón. Igual, preguntarle, en cuestión de los pacientes con VIH, ¿cuáles son las principales complicaciones que presentan? Ya nos mencionaba algunas, pero que me las enumere. ¿Y actualmente cuántos pacientes están atendiendo actualmente?
Como no, muchas gracias por la pregunta. Miren, pacientes internados en el Hospital Civil con VIH. El hecho de que el paciente permanezca internado más allá de 72 horas genera complicaciones en los pacientes que llamamos síndrome de desacondicionamiento. Y el desacondicionamiento, que es una de las entidades comunes en este tipo de pacientes, pues viene eventualmente a complicar las condiciones propias de los pacientes, porque se agregan a su condición ya propiamente de enfermedad. Toda vez que esta inactividad de la que son sujetos los pacientes, pues va a generar modificaciones o trastornos o deterioro desde el punto de vista musculoesquelético, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista cardiovascular, urológico, etcétera. Es decir, todos los órganos y sistemas van a verse deteriorados simple y sencillamente por el hecho de que los pacientitos se mantengan encamados. Entonces, esta es una entidad pues específica que puede presentarse no nada más en ellos, sino en cualquier paciente hospitalizado de nuestro hospital y de cualquier lugar. Problemas muy comunes son ciertamente los neurológicos en los cuales nosotros participamos. Problemas como mencionábamos las complicaciones por infecciones cerebrales, comúnmente la toxoplasmosis cerebral, y que luego se manifiestan por problemas motrices, ¿verdad? Como hemiplejía o debilidad, trastornos del tono muscular, de la coordinación, de la capacidad de deambular, con debilidad de una de las mitades del cuerpo, es decir, lado derecho, lado izquierdo, y que además pues se pueden ver afectados por problemas de lenguaje, problemas de su estado de conciencia y obviamente pues de su estado de independencia. Y esto pues en sí mismo pues tiene un efecto muy trascendente, no nada más para la persona, sino también para su familia y obviamente a nivel social. Otro tipo de problemas que vemos con relativa frecuencia son los problemas de inflamación del sistema nervioso periférico y que se puede manifestar por dolor o también parálisis de una o más de las extremidades, como son los síndromes radiculares, las enfermedades musculares que pueden producir debilidad, bien sea como consecuencia de la enfermedad y en algunas otras como consecuencia de los fármacos que pues toman estos pacientes, particularmente aquellos que tienen susceptibilidad. Y también, como mencionábamos, los problemas musculoesqueléticos que pueden presentarse, así como en población normal, en estos pacientes pues pueden presentarse quizás en una incidencia un poquito más alta. Nosotros atendemos al grupo de pacientes internados de la unidad de VIH en nuestro hospital cuando así nos es requerido, y entonces participamos en forma regular tanto para apoyos desde el punto de vista diagnóstico como desde el punto de vista terapéutico.
¿Cuántos pacientes, doctor, están actualmente atendiendo ustedes? E igual, la pregunta va en el sentido de cuántos especialistas en rehabilitación hay para atender en particular a pacientes con VIH. Ya mencionaba que estudios en otros países, pues es muy bajo el número de profesionales.
Definitivamente, mire, nosotros en el servicio de rehabilitación nos integramos con un equipo de 3 médicos especialistas, un grupo de 8 médicos residentes que están realizando su entrenamiento en especialidad y un grupo aproximado de 20 terapistas. Somos invitados, obviamente, a evaluar un promedio de quizás de 3 a 5 pacientes por mes por entidades neurológicas o musculoesqueléticas muy específicas y participamos muy comúnmente en el diagnóstico con procedimientos de neurofisiología para identificar si esta debilidad está asociada a algún problema de tipo cerebral, un problema de tipo medular o de los nervios periféricos. No es un gran número de pacientes los que nosotros atendemos. Y bueno, de ahí que el servicio de rehabilitación se suma a esta moción de que todos volteemos, cuando menos en esta ocasión, la vista a la atención de pacientes con infecciones y los pacientes, obviamente, con VIH no son la excepción. Nosotros no podemos decir que somos diferentes del grupo de profesionales en rehabilitación que existen en nuestro país, puesto que si bien en un país desarrollado como es Canadá, más del 60% de los profesionales no habían tenido contacto y aquellos encargados de la atención de los pacientes no los derivan a rehabilitación, pues qué mejor esta ocasión para, de manera autocrítica, vamos a decirlo así, nos ponemos a aprender mejor de estos temas al escucharlos de los profesionales y con el propósito de que nuestros pacientes propios del Hospital Civil de nuestra comunidad y a nivel nacional pues puedan acceder a mejores servicios de salud y que, pues bueno, no se limite a los aspectos médicos, sino que se extienda a aquellos otros aspectos tan importantes para la atención integral de las personas con discapacidad, como son los problemas educativos, los problemas sociales, los problemas laborales, y en donde ya pues todas nuestras instancias sociales y gubernamentales pues tendrán que participar.
Por último, doctor, por cada paciente que recibe una rehabilitación, ¿cuántos no están recibiendo esta rehabilitación? E igual, ¿el costo que se tiene por rehabilitación para estos pacientes con VIH?
Perdón, su primer pregunta.
Sí, por cada paciente que recibe una rehabilitación, ¿cuántos no están recibiendo o ya podrían tener una afectación en sus músculos por estos problemas en su salud y en los costos que se tiene por paciente?
No me queda muy clara la primer pregunta. Es como,
por ejemplo, un paciente con VIH
está recibiendo actualmente rehabilitación, pero ¿cuántos podrían no estar recibiendo rehabilitación?
Ah, bueno, yo creo que un alto porcentaje no la está recibiendo, pero creo que aquí sí depende de que los pacientes sean identificados o sean identificadas sus complicaciones neurológicas, musculoesqueléticas que son causa de discapacidad para que los pacientes pues sean derivados. Estadísticamente no tendría pues elementos en este momento para contestar con la precisión debida, ¿verdad? Pero bueno, con relación a costos, estos van a variar obviamente dependiendo del tipo de complicación que tenga el paciente, si es neurológica o si es musculoesquelética. Obviamente ellas van a ser sujetas de procedimientos diagnósticos específicos. Y en términos de terapéutica, pues bueno, la rehabilitación, por definición, deben ser participaciones de tiempo limitado. Sabemos que los pacientes, este tipo de pacientes con VIH o SIDA, pues son pacientes que son controlables, ¿verdad? Y que pues el resto de sus días cursarán con la misma y que, por tanto, pues no podemos hablar en términos de curación. La rehabilitación tiene entonces el enfoque de ayudarlos, diagnosticar, identificar sus problemas funcionales y de discapacidad, brindar la atención tratando de ponerlos en las mejores condiciones al menor tiempo posible, quizás en un lapso que no oscile o que no ascienda más allá de 3-6 meses a lo mucho, para posteriormente pues darle seguimiento al paciente básicamente con base en consultas subsecuentes, asesoría cada 3-6 meses o un año según sea el caso. Y los costos, pues ya lo mencionaba el doctor Tonatiuh, aproximadamente $200 el costo de sesiones de rehabilitación, que pueden quizás ascender hasta $400 en el medio privado, pero bueno, en nuestra institución los pacientes cuentan también con el beneficio de la cobertura por parte del Seguro Popular.
¿En qué porcentaje mejora la calidad de vida de un paciente que no recibe un tratamiento por VIH en comparación con uno que sí lo está recibiendo?
Bueno, diría que el 100% de los pacientes que sean sujetos a un programa de rehabilitación van a mejorar. Categóricamente el 100%. ¿Y por qué lo digo? Porque sabemos perfectamente y con base en estudios muy bien fundamentados que el hecho de que una persona sea sujeta de un programa de rehabilitación en principio tiene el beneficio de evitar el deterioro de sus condiciones funcionales y generales de salud. En segundo lugar, se da el hecho de que lo que el paciente tiene preservado va a mejorar. Y la rehabilitación, pues además se enfoca en la atención de lo que está mal a fin de que mejore. Y nos preguntamos siempre también, una vez que evaluamos a un paciente con discapacidad de este tipo, si requiere de atención o de la adaptación de equipo especial, como puede ser alguna órtesis o recomendaciones, por ejemplo, de algún tipo de calzado especial, la adaptación de unas muletas, andaderas, modificaciones en el hogar, así como el apoyo psicológico y no nada más para el paciente, para su familia y algunos otros aspectos de índole vocacional. Entonces, aunque estamos tratando propiamente con una enfermedad, pues a estas alturas incurable, sí muy controlable y que permite que estas personas tengan sobrevidas, pues tan normales como cualquiera de quienes estamos aquí, y pues entonces de esta manera cualquier persona que tiene la oportunidad de recibir algún programa de rehabilitación puede pues ser sujeto de recuperación, de mejoría o de optimización de sus oportunidades de transitar en esta vida pues de la forma más normal posible.
¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia y, por supuesto, la difusión que hagan de este módulo de medicina de rehabilitación perteneciente al Congreso Internacional Avances en Medicina 2016. Muchas gracias a los integrantes del Presidium. Gracias a todos ustedes. Que tengan buen día y excelente fin de semana.